Episodio 38. Los niños que cocinan comen mejor. Bienvenidos a Los niños que cocinan comen mejor, el podcast de cocina y alimentación equilibrada de la red de escuelas de cocina Kitchen Academy, para padres y madres comprometidos con el poder que tiene aprender a cocinar para llevar una alimentación saludable. Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación. Bienvenidos a un nuevo podcast de Los niños que cocinan comen mejor. Bueno, en este podcast voy a volver a mi tierna infancia, en la que, como veréis, tenía un trastorno de conducta que hoy está reconocido, yo creo que en aquella época también, pero se trataba menos, que es la pica. Y pensaréis, ¿y qué hacía Rosy para tener pica y qué es la pica? Pues mirad, la pica es un trastorno de la alimentación en el que una persona ingiere cosas que no se consideran alimentos. Por ejemplo, en mi caso particular, lo que yo hacía era comerme la cal de las paredes o el yeso de las paredes, la rascaba y me las comía. Bueno, esto que parece gracioso, si se hace de una forma habitual, es un trastorno de la conducta alimentaria y puede tener unas consecuencias. Fijaros, si es importante que se incluye la pica y la rumia, que luego vamos a hablar sobre ella, como tan importantes como la anorexia nerviosa y la bulimia. Pero sí que es verdad que son como menos conocidas, son como menos tratadas. ¿Y por qué la he recordado? Pues porque una mamá ha venido hace poco a la escuela y me decía que su niño que viene a la escuela y tiene unos cuatro añitos tiene ya, pues que empieza a comerse la tierra, ¿eh? Bueno, pues ella me decía, ¿es preocupante? Bueno, pues hay que observarlo, porque si es verdad que es de forma continuada, pues puede ser importante, ahora lo vamos a tratar. Hay veces que es una tontería, pues que han estado jugando, por eso con niños menores de 2 años no se considera este trastorno, porque se considera que están jugando y que lo están pasando bien y que se prueban cualquier cosa de las que haya. ¿Quién no ha probado tierra jugando de pequeño? Yo creo que todo el mundo. Bueno, pues os voy a contar lo que es la pica, os voy a decir cuáles son sus signos y cuáles son sus síntomas y luego vamos a hablar un poquito de cómo solucionarlo y por qué es importante tenerlo en cuenta. Pues mirad, como os decía, la pica es un trastorno de la alimentación en el que una persona ingiere cosas pues, que no se consideran alimentos, ¿no? Pues como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo tierra, barro o arcilla, piedras, papel, hielo, ceras de colores, cabellos, pintura, tizas, yeso, incluso cacas. Bueno, estos son casos habituales de pica, pero me contaba un amigo médico que él había tenido un caso muy, 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 muy grave y muy inusual de pica, que se tomaban cuchillas, ¿eh? Había cogido a su papi cuchillas de afeitar y las cortaba y se las comía. Fijaros lo importante que es tener en cuenta esto, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, ¿y qué puede ocurrir si come una de estas cosas? Bueno, pues lo primero que puede ocurrir es, primero, que pueden tener una anemia ferropénica. Eso quiere decir una deficiencia de hierro. Intoxicación por plomo, dependiendo de lo que estén tomando, ¿no? Porque hay muchas veces, ahora ya no, pero antiguamente las ceras de colores, las pinturas, ¿no? Pues sí que tenían plomo, así que hay que tener en cuenta eso. Y lo que sí que suele caer siempre es estreñimiento o diarrea, ¿vale? Porque hay cosas que el cuerpo no las digiere o no las puede digerir, como por ejemplo el pelo. Hay mucha gente que se come el pelo así habitualmente y eso el cuerpo pues no lo digiere, ¿no? Además de eso, ¿qué puede aparecer? Pueden aparecer infecciones intestinales. ¿Por qué? Pues porque la tierra que consumen los niños y que alguna vez hemos consumido, pues pueden contener parásitos y gusanos, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y además también se puede producir obstrucción intestinal por comer cosas que de alguna forma obstruyan el intestino. Y por supuesto, puede generar lesiones o heridas en bocas o dientes, ¿no? Dependiendo también del objeto o la sustancia que nos estemos comiendo. Bueno, pues es importante, como os decía, observar al niño, ¿no? Observar a nuestros hijos y ver si, como me decía esta mamá preocupada, si es algo puntual o si lleva más de 2 meses, por lo menos un mes haciéndolo, entonces ya hay que acudir al médico. Porque se va a considerar pica cuando lleva un mes haciendo o teniendo esta actitud. Bueno, yo he querido preguntar cuáles son las causas de la pica, ¿no? Ya sabéis que hablo con algún amigo y con profes, porque los profes, cuando estudian su oposición, estudian este tema, este tipo de trastornos alimenticios, ¿no? Y he hablado con ellos para saber si se sabía cuál era la causa de la pica. Y bueno, pues me han contestado todos que no existe una causa de la pica como tal. Pero sin embargo, sí que parece que está asociada a personas con problemas de desarrollo, a personas que tienen autismo, a niños que tienen alguna discapacidad intelectual, también a personas que tienen algún tipo de problema de salud mental, como un trastorno obsesivo compulsivo o esquizofrenia. También podría ocurrir por desnutrición o hambre, ¿no? Parece que cuando comes productos que no son alimenticios o como la arena, la tierra y eso, pues que te da una sensación de saciedad, ¿no? Y también que puede ocurrir porque tengas carencia de algún nutriente y que desencadene ese antojo, ¿no?, específico. Y también por estrés. La pica se ha observado en niños que viven en condiciones de pobreza, algunos niños que han sufrido malos tratos, e incluso algunos que han tenido algún abandono, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma parece que no se sabe muy bien cuál es la causa que lo desencadena, pero sí que afecta a estos grupos de niños o a estos grupos de personas. Yo os tengo que decir que lo he recordado con mi madre, el que yo me comiera yeso de las paredes, y me dice mi madre que yo lo hice muy puntualmente, que estuvo, que le costó un poco corregírmelo, pero que no llegó a un mes y que no fui tratada, pero que a pesar de eso, de vez en cuando, y que estuve hasta mucho tiempo, hasta los 3, 4, 5 años, que algunas veces rayaba la pared y me lo comía, pero bueno, que ahí está. ¿Cuándo se dan la mayoría de los casos de pica? También me lo estáis preguntando. Bueno, pues la mayoría se dan en niños pequeños, ¿eh? Y alguna vez en mujeres embarazadas, cuidadito, ¿eh? Lo normal es que los bebés y los niños hasta los 2 años se metan cosas en la boca, es un comportamiento totalmente normal y no es un trastorno. Es a partir de los 2 años y se hace de forma habitual, como ya os digo, que están constantemente durante un mes, pues entonces es cuando se va a diagnosticar pica, ¿de acuerdo? Así que hay que tenerlo en cuenta. Los médicos, además, cuando determinan, ¿no?, me decían, bueno, no solamente cuando nos viene un niño y nos explica a la mamá el problema, y que lo más habitual, que con los que yo he hablado, es que coman tierra, que coman papel, que coman, como os digo, yeso de las paredes y alguno el pelo. Eso es lo que, con las personas con las que yo he hablado, lo que más se encuentra, ¿no? Y me dicen que los médicos, el pediatra con el que yo hablo habitualmente, me decía que normalmente cuando un niño tiene pica, pues que se buscan una serie de sintomatología mayor, ¿no? Primero se busca si tiene anemia, si tiene problema de algún problema de nutrición. Se suele medir también la concentración en plomo en función de lo que el niño esté comiendo. Normalmente siempre se pide un análisis de heces para ver si tiene parásitos. Y luego, bueno, pues también de alguna forma intentan buscar también si tiene alguna obstrucción intestinal y demás, y se hace alguna radiografía, ¿no? Eso también les hace o apoya en el diagnóstico de que el niño tenga pica. Pero en realidad, como os digo, la pica no es un trastorno muy, muy habitual, es esporádico y se dan en niños entre 2 y 4 años, más o menos, ¿vale? Como el niñito este que está viniendo ahora a la escuela, que bueno, tendremos que observarle para ver si realmente es algo aislado o realmente es pica. Porque realmente tratarlo es un poco complicadillo, como digo yo, no es complicadillo, es un poco, tienen que intervenir profesionales de la salud mental, tienen que intervenir psicólogos, ¿no?, que nos den herramientas, ¿no?, porque realmente es un comportamiento de la conducta, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que se trabaja con los papis, ¿no?, para que aprendan a impedir que el niño se coma ese objeto, y se intenta hablar con el niño para explicarle que ese objeto no aporta ningún tipo de nutriente y que le puede causar un daño a la salud, y que hay que buscar nutrientes o alimentos que realmente les sacie o les haga evitar esa actitud, ¿no? Y de alguna forma que sea beneficioso para la salud, ¿no? Como siempre, hablando en positivo, trabajando con él en el conocimiento de los alimentos, siempre, siempre, siempre. Así que bueno, pues ya sabéis que la pica existe, que si os ocurre a algún niño que veáis, y que lo tratéis rápidamente, porque al final puede, como yo siempre os estoy diciendo en estos últimos podcasts, lo poquito se ataja enseguida y cuando lo dejamos aumentar es complicado. Pero ahora os quiero hablar de otro término o de otro problema, otro trastorno alimenticio, que es la rumiación, ¿no? O el rumiar o la rumiación. Mirad, este sí que es importante porque va muy asociado luego a niños que tengan anorexia nerviosa o bulimia. Entonces, bueno, pues es uno de los... De estos trastornos alimenticios muy, 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 muy raros, ¿vale? Y que lo que hacen los niños, normalmente es en niños, quizá también podría subir, me dicen, hasta los 10, 12 años, pero niños. Y luego ya en adultos también se puede ocurrir, pero por otras causas, ¿no? Entonces, la rumiación, lo que hacen es que lo que hacen los niños es que cogen el alimento, lo mastican, lo mandan al estómago y lo devuelven a la boca con un movimiento de retrocesión, que se dice, ¿no? Es un poco lo que hacen los animales herbívoros, como las jirafas, ¿no? Que rumian, 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 lo llevan y lo vuelven a traer, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos como regurgitar, ¿no? El alimento. Bien, la rumiación puede ser voluntaria y que la provoque la misma persona, o bien involuntaria. Cuando es involuntaria es sobre en el sueño, ¿eh? Y hay que tener cuidado con esta involuntaria, porque cuando es voluntario tú estás controlando lo que tú estás haciendo, de alguna forma, pero cuando es involuntario no, y si estás dormido puedes ahogarte, ¿vale? Eso yo no sé si os lo he contado, pero a mí también me pasó, no por un trastorno, sino una vez comiendo pescado. Como a mí no me gustaba en exceso, hice bola, me lo dejé ahí y me lo medio tragué, o lo dejé ahí olvidado, y luego al devolverlo a la boca, pues casi me ahogo. Así que eso hay que tener cuidado, ¿no? El problema de rumiación es complicado. Alguien puede decir, bueno, pues qué asqueroso, ¿cómo un niño puede hacer esto? Bueno, pues a ellos les es gratificante porque no les sabe mal. Al no tenerlo mucho tiempo en el estómago, no tienen esos ácidos, no es como si vomitas, que tienes un sabor malo en la boca y te cuesta. No. Esto... realmente esta regurgitación, en que no me sale la palabra, es para ellos muy, muy gratificante, ¿de acuerdo? Entonces lo que hacen es, ya os digo, lo devuelven a la boca sin náuseas, sin arcadas, sin desagrado, la vuelven a masticar y se la tragan. Hay quien luego la escupe, pero normalmente se la suelen tragar, ¿vale? ¿Cuándo se puede considerar un trastorno la regurgitación o la rumia? Bueno, pues cuando se hace pues por lo menos unas 3 o 4 veces por semana. Hay quien lo hace casi con una frecuencia diaria, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque hay que valorar si esta regurgitación, me decía un médico, es realmente por una afección orgánica, ¿vale? Tengo un problema, una patología, y entonces regurgito, o como os digo yo ahora, por el simple hecho o el simple placer de devolver la comida a la boca. Bueno, pues como os decía, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Porque el trastorno de rumiación va normalmente asociado, ¿vale?, a la anorexia nerviosa, a la bulimia, a trastornos de conducta alimentaria como atracones. Entonces, son aspectos que nosotros tenemos que tener cuidado y que tener que valorar. Estos trastornos, como son conductuales, pues siempre hay que trabajarlos a partir de la psicología, ¿vale? Hay que hablar con nuestros compañeros psicólogos y hablar con ellos y que nos indiquen cómo poder trabajar. Yo que soy psicóloga, he trabajado muchas veces en estos aspectos de trastornos alimenticios. Y siempre tenemos que trabajar con herramientas asertivas, con herramientas en las que el niño se involucre en ellas, ¿no? Y con ellas, y nosotros como adultos también, porque muchas veces no lo entendemos y regañamos al niño y le castigamos, ¿por qué te has comido esto? ¿Por qué haces esto? No lo entendemos nosotros y creemos que la mejor forma de evitarlo es castigando al niño, y eso de verdad que no funciona en ninguna de las formas. Como psicóloga os diré que siempre es importante tener herramientas con las que poder trabajar. La primera herramienta con la que podéis trabajar siempre en alimentación es conocer los alimentos, conocer los nutrientes que nos aportan esos alimentos y ver qué o analizar qué conductas tenemos nosotros con los alimentos y cómo reflejamos nosotros esas conductas a nuestros hijos, ¿vale? Parece un galimatías, pero al final ya sabéis que la alimentación es un acto social. Es decir, yo aprendo muchas conductas por imitación. Los niños cuando nacen, todas las conductas las aprenden por imitación. Y una de ellas es el comer, ¿no? Nosotros les vamos dando comida y ellos van aprendiendo por imitación. Los niños suelen tener más o menos variedad de alimentos en función de la variedad de alimentos que nosotros también comemos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero, conocer los alimentos. Segundo, los nutrientes que nos aportan. Y tercero, ver cómo yo puedo incluir en la dieta esos alimentos de forma atractiva para los niños. Cuando un niño se come la tierra, tengo que ver por qué es atractivo para el niño comerse esa tierra o comerse esa pintura, ¿vale? Intentar identificar cuál es la causa para poder poner remedio a ello. Es verdad que muchas veces nos asustamos, ¿no? Bueno, pues como en todo. Tenemos que tener cuidado y no tener miedo a las cosas, simplemente tener información, tener conocimiento. Nosotros siempre decimos que el conocimiento nos da ese poder para poder actuar, valga la redundancia, ¿no? El poder trabajar luego con ellos. Bien, cuando los niños son súper pequeñitos, porque estos trastornos alimenticios que os estoy contando, eso es para niños muy pequeños, entre 2 y 4 años, hay que ver cuándo se producen esas conductas alimentarias. ¿En qué momentos? Es importante apuntarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como os decía, son momentos que para el niño son momentos de estrés, ¿vale? Son momentos en los que los niños están más activos o no son capaces de pedir comida y tienen hambre. Bueno, pues tendremos que estudiar cuando se producen esos momentos. Si papis y mamis, papel en mano, bueno, pues esto se ha producido a las 2 de la tarde, el niño se ha ido y ha comido esto. O me lo ha contado la profesora. Muchas veces nosotros, los profesionales de la psicología, cuando tenemos niños con este tipo de trastornos, tenemos que trabajar de forma muy directa con los profesores, porque necesitamos que ellos tengan una observancia de los niños dentro del ámbito escolar, porque muchas de estas conductas se producen dentro del ámbito escolar. Entonces tenemos que trabajar ad hoc, ¿no? En estos tipos de trastorno. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que no solamente les puede causar un daño fisiológico o físico, ¿no? Que podríamos decir, sino también este tipo de trastornos puede conllevar otra serie de trastornos que luego sean más difíciles de atajar, ¿no? No solamente trastornos relacionados con la alimentación, sino trastornos relacionados con las relaciones, ¿no? Que se producen dentro del ámbito escolar. Muchos niños, cuando tienen problemas de relación, se aíslan, y una forma de aislarse o una conducta que tienen cuando se aíslan es esta, ¿no? La pica, más que el regurgitar. El regurgitar es, o la rumia, es un trastorno muchísimo más complicado de tratar, ¿vale? Además de que es más complicado de tratar, es menos usual, ¿no? Es menos usual en niños, es más usual casi cuando los niños ya son un poquito más mayores, entre 10, 14 años, incluso en adultos, ¿eh? En adultos es bastante más usual. Lo que pasa es que eso no nos toca ahora, a nosotros lo que nos toca ahora son los niños. Bueno, como os decía, importante observar la alimentación de los niños, observar estas conductas alimenticias que salen un poquito de lo normal, y bueno, pues cualquier curiosidad que os surja, como en el caso de esta mamá, pues comentároslas en la red de Escuelas Kitchen Academy, cualquier responsable o a cualquier monitor, porque sí que es verdad que os podemos dar herramientas de observación para ver si esto es algo puntual, una tontería del niño que ha hecho en un momento determinado, o si realmente puede ser o puede llegar a ser un trastorno y habría que ir a un pediatra para que nos derivara o que valorara cuál es el trastorno alimenticio por el que está pasando el niño. A lo mejor nos dice que no, que estamos un poco para allá y un poco paranoicos, que también nos dicen alguna vez que es que los padres os fijáis mucho, estáis un poco paranoicos. Pero bueno, yo siempre digo que cuando vemos conductas muy repetidas a lo largo del tiempo, más vale prevenir que curar. Y para eso también están los profesionales, ¿no? Para que valoren eso. Bueno, como siempre, ha sido un placer el estar con vosotros. Espero que hayáis o que conozcáis un poquito más sobre la pica y sobre la rumia, dos trastornos alimenticios que se dan en niños y que, bueno, que no son muy habituales, hay que intentar evitar. Ya sabéis que en la red de escuelas Kitchen Academy, en nuestras escuelas físicas, tanto en Madrid, en Guecho, y Kitchen Activity, escuela asociada en Salamanca, estamos a vuestra disposición para daros ese tipo de herramientas, ¿no? Que podréis necesitar para que los niños tengan una alimentación sana y equilibrada. Sabéis que contamos con muchísimos años de experiencia, que tenemos una fuerte escuela online con un montón de recursos, una biblioteca estupenda y un montón de recetas en las que podréis ver, porque están grabadas paso a paso, además de que, pues digo, que las podréis ver y las podréis realizar con todos los consejos de alimentación y nutrición y podréis observar y podréis disfrutar de esta actividad junto con los niños, aprendiendo muchas cosas sobre alimentación y nutrición. Ahí os emplazo. Un besote fuerte para todos.